Y para ponerte de buenas, recuerda que la vida es más que solo trabajar. Mucha gente pasa sus días trabajando y trabajando casi sin vida social, y por mucho que se disfrute el trabajo y lo demandante que sea, hay que tener presente que en la vida hay más que eso. Y si nos enfocamos solo en trabajar, nos perdemos de otro lado que nos llena de felicidad, que es el de la familia y los amigos. Está bien trabajar y ahorrar, ¿sí? ¿Para qué? Para comprarnos un departamento o bien para hacer un gran viaje. Pero recuerda que las personas somos sociales por naturaleza. Por eso, proponte salir al menos una vez por semana con tus amigos. Así sea solo a una reunión, en alguna casa, para hablar. Y recuerda que todos los días, sacar un tiempo para compartir con tu familia y verás cómo mejora tu humor. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón.
Estás escuchando a Gloria Estefan con su éxito del año de 1993, Mi Tierra. A lo largo de su carrera, Gloria Estefan ha vendido alrededor de 90 millones de discos en todo el mundo. Estrategias para aprovechar tu crédito de Infonavit. Vamos a ver este tema. Si tienes interés en obtener un crédito de este tipo, o si ya tienes alguno y no lo has utilizado, no sabes cómo, todas tus preguntas aquí, ¿verdad? En Día a Día, escríbenos, llámanos, puedes hablar al teléfono 1084-1030, 01800-3058-100. Puedes comunicarte a través de facebook.com/DiaDíaHN o a través de la página www.lucialegorreta.com. Estamos a tus órdenes. Y bueno, hablando sobre este tema de dinero, pues el dinero, por supuesto, que nos puede poner nerviosos y hay que aprender a manejarlo. Aunque el llamado estrés financiero, pues no es muy distinto a otros tipos de estrés en cuanto a sus consecuencias físicas, psicológicas, hay razones muy importantes por lo que la economía nos afecta, fíjense muy bien, de manera especial. ¿En qué nos puede dar un estrés en la parte financiera? Bueno, aquí interviene muchísimo el sentido de supervivencia. Para nuestros cerebros, la inestabilidad financiera es el equivalente a encontrarse con un león. Fíjense, a veces, y esto yo coincido, cuando tenemos este estrés, realmente no estamos tranquilos ni tranquilas. Las amenazas económicas pueden detonar una respuesta de huida, incluso como de pelea. Los neuroquímicos preparan al cuerpo para la acción y ponen al cerebro en alerta, por lo que las decisiones se centran en lo inmediato y el objetivo principal se ubica en encontrar seguridad, lo que no siempre lleva a tomar las mejores decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos en la parte financiera vernos presionados, sentir que no podemos y tomar decisiones no muy adecuadas que luego nos arrepentimos. ¿Por qué también es un estrés financiero? Pues son todo lo que concierne a las repercusiones de las malas noticias. Muchas veces, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, los medios, ¿verdad?, los periódicos, las mismas personas con las que trabajamos nos bombardean con noticias sobre el incremento de precios, el desempleo, la caída de mercados, la fractura de empresas, y esto, bueno, pues desalienta a cualquiera. Constantemente estamos escuchando estos temas que nos influyen en nuestro estado de ánimo. Hay también, fíjense, en el estrés financiero, una sensación de impotencia, es decir, a nivel individual, pues hay veces que no hay mucho que podamos nosotros hacer para prevenir los altibajos, para la famosa economía. Entonces, esto nos puede, pues, causar estrés. Pérdida de perspectiva, fíjense, las emociones muchas veces exaltadas nos pueden llevar a tomar decisiones precipitadas. El estrés puede hacernos perder la perspectiva y percibir una desmedida amenaza. Y es algo que muchas veces está fuera de nuestro control. Ahora, sí podemos hacer ciertas cosas que nos controlen. O sea, ¿cómo podemos disminuir todo el estrés que tengamos en el campo financiero? Bueno, pues algunas técnicas. La primera de ellas, yo te recomiendo, te puedes acercar a alguien. Por ejemplo, cuando enfrentes alguna dificultad económica, a veces nos sentimos totalmente solos. Y no tiene por qué ser así. Podemos buscar la ayuda de un amigo, de un familiar, de un experto. Muchas personas han pasado por lo mismo y te podrán ayudar con tu experiencia. Hay que mantener la vida a la vista, tu realidad financiera. Esto de veras es bien importante. Todos tenemos que tener un presupuesto de gastos y ordenarlos de acuerdo con su prioridad. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto puedo gastar? Las formas tradicionales para lidiar con el estrés también aplican para el tipo financiero. Hay que intentar meditar, practicar yoga, hacer ejercicio, comer, descansar. Y sobre todo, y es el objetivo del programa de hoy, hay que informarse muy bien sobre los créditos, los adeudos y las finanzas en general. La información objetiva ayuda a superar esa voz recriminatoria que nos acompaña en momentos de estrés, de negación y sobre todo de que nos paraliza. Y ahí les van, amigos de Día a Día, unos tips para reducir el estrés financiero. Decíamos que pues se parece a todo un estrés, otros tipos de estrés, pero aquí podemos hacer algunas cosas. Ahí les van 5 tips muy concretos que pueden hacer. El primero, programa las decisiones con anticipación. Fíjense muy bien, saber lo que haremos en un futuro tiene 2 beneficios. El primero, y el más inmediato, es que nos ayuda pues a ganar tranquilidad, nos evita tener que improvisar ante circunstancias inesperadas. Y el segundo lugar, nos obliga a tener una hoja de ruta que nos permitirá conseguir lo planeado y no perdernos. Hay que programar, ¿sí? Tengo que tener una operación en mi casa, tengo que hacer algún arreglo en mi casa, tengo que tener un crédito, ¿qué voy a hacer? Segundo tip, determina hasta cuándo estás dispuesto a perder. Como regla, no podemos insistir hasta el infinito, por eso es bueno determinar hasta qué plazo aceptaremos que no todo ha salido como deseábamos y cerraremos ese capítulo. A ver, estoy abriendo un nuevo negocio. ¿Hasta dónde sí voy a arriesgar? Llevo ya invertido X cantidad de dinero. Bueno, pues cuando llegue ahí ya me retiro. Tercer tip, no te metas en algo que te impida dormir por las noches. Muy buen consejo. La falta de sueño es un síntoma que se da cuando asumimos riesgos muy altos. Puede ser porque nos involucremos en alguna operación muy riesgosa, porque nos estamos invirtiendo una porción muy grande de nuestro dinero. Entonces, lo saludable es volver a la regla que nos mantiene cómodos mental y espiritualmente. Cuarto tip. Entender que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Si no estamos dispuestos a perdonarnos, es muy difícil controlar nuestro estrés. Todos cometemos errores. Fallé, ¿verdad? Le metí a este negocio, presté este dinero, fallé. Bueno, ya, dale la vuelta a la hoja y sigamos adelante. Y el quinto de los tips, hay que estar dispuestos a vender la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante es sobrevivir. Esto significa tener la capacidad de decir, me equivoqué, y dejar de insistir en el error. Por eso se insiste en programar, en saber cuándo estaremos dispuestos a perder y a ejecutar ese plan vendiendo la pérdida. Ya perdí, el negocio no funcionó, ¿verdad? No me pagaron este crédito. Bueno, asumo la pérdida y sigo adelante. Entonces, como ven, pues podemos hacer muchas cosas para mejorar esa parte financiera. Una de ellas va a ser valorar toda esta cuestión de los créditos en concreto hoy, ¿verdad? Todo lo que se refiere al Infonavit. Aquí está una gran especialista que nos va a ayudar a solucionar todas tus dudas en alguna situación que te encuentres. Pero antes, yo quiero compartir con ustedes la reflexión del día. Y hoy te invito a planificar. Si eres una persona muy ocupada y las tareas que haces todos los días son agobiantes desde primera hora, un truco sería realizar un organigrama la noche anterior. Dedica unos minutos a apuntar en un papel cuáles serán las tareas a realizar al día siguiente, el tiempo que necesitarás y el orden en que las realizarás. Utiliza tu agenda para consultar y para apuntar. Así vas a evitar agobios y prisas innecesarias. Recuerda que no siempre todo sale según lo previsto. Tendrás que tener capacidad para reorganizarte sobre la marcha. También tu mente queda liberada, al no tener que retener información y temas pendientes. El estrés que provoca el miedo a olvidarte es contraproducente y te arruinará tu día. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en encontrar la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. ¿Ya escucharon el tema del día de hoy? Estrategias para aprovechar tu crédito de Infonavit. Yo quiero invitarlos a que nos llamen, que nos contacten a través de facebook.com/diaadiahn, por correo electrónico diaadia@hombrenuevomexico.com, a través de nuestra página www.lucialegorreta.com, también por teléfono al 1084-1030-01-830-5810. A ver, si eres patrón, te están cobrando algunas cuotas de trabajadores de manera incorrecta. Si eres trabajador, quieres obtener un crédito de Infonavit, no sabes cómo, o ya, ¿verdad?, lo tienes y no lo has utilizado, no sabes cómo. Bueno, esta y muchísimas preguntas. Está aquí con nosotros nuevamente una gran especialista, a quien agradezco muchísimo que esté en Día a Día. Nos acompaña la doctora Gloria Arellano Bernal. Ella es socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialista en Derecho Laboral, Seguro Social e Infonavit. Gloria, bienvenida nuevamente. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Lucía, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenos días.
Oye, pues aquí vamos a... Porque recuerdo, ¿no?, que todas las veces, bueno, una cantidad de llamadas, de preguntas. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es el Infonavit. Yo quiero que empecemos por lo básico. Sí. Sabemos que si trabajas, pues poco a poco te van, cada mes o cada quincena, te van quitando una parte de ese sueldo y nada más te ponen Infonavit. Muchos empleados, igualmente, que nos están escuchando, no saben bien a bien de qué se trata. A ver, explícanos. Claro, ¿y por qué surge el Infonavit? Eso también es interesante.
Es interesante. El Infonavit nace en 1972 con el objetivo de cumplir con una disposición constitucional, que es la de darle habitación a los trabajadores. Entonces, todos los trabajadores que estén, que tengan un patrón del sector privado, ellos tienen el derecho a obtener una vivienda digna, y el instituto o el área que lo tiene que entregar es el Infonavit.
Y empiezan a hacer desarrollos, ¿verdad, Gloria? Porque yo recuerdo, fíjate, mi papá le tocó construir un desarrollo muy bonito, quedó muy bonito, que se llama el Rosario, que es toda la zona. Sí. Él, una de las partes, él fue el arquitecto. Okay. Pero, y realmente es una zona maravillosa. Entonces, el objeto muy bonito. El objetivo es que, pues, todos los mexicanos, ¿verdad?, podamos tener una vivienda digna.
Sí, bueno, en este caso, específicamente para el tema de Infonavit, es el trabajador que cotice con un patrón del sector privado.
Perfecto.
Porque si estamos hablando del sector público, ahí es otra institución, que es el FOVISSSTE, que tiene otros lineamientos para obtener crédito. Efectivamente, Lucía, lo primero que dio el Infonavit eran casas. Uh-huh. Ya no da casas.
Ah, mira, no, qué bueno que me dices.
Da crédito. Y el crédito, tú puedes, ya sea comprar una casa vieja, es decir, que ya esté la de tu mamá, la de tu papá, uh-huh, cualquier casa que quieras comprar, que siempre y cuando no tenga más de 30 años de vida, pues puedes también utilizar ese crédito para pagar un crédito habitacional que tú tengas con otro banco. Vamos a pensar que lo tienes con UDIS en alguna institución bancaria. Bueno, puedes solicitar tu crédito habitacional para hacer ese pago, y también lo puedes utilizar para construir, siempre y cuando tengas terreno, y te dan el crédito habitacional como tal. Y el crédito es precisamente para que tú compres una casa nueva donde quieras.
Y el hecho ya no te da casa. Como
ya no te da casa.
Porque así empezó y luego cambió.
Así es, efectivamente, así empezó. Ya no te da casas, te da créditos. Entonces, ahora, todos, absolutamente todos los trabajadores del sector privado, como tú comentas acertadamente, les quitan de su salario un 5% para, que es el 5% del salario completito, para poder obtener en su momento crédito habitacional. Y si no tienes crédito habitacional, entonces cuando ya te vas a pensionar, en este caso a los 60 años, te devuelven esos saldos de la cuenta individual de Infonavit, que en ese esquema de Infonavit está dividido en tres periodos el Infonavit. O sea, uno es cuando te dan tu crédito y lo estás pagando. Pero ¿qué sucede si ya lo terminaste de pagar? ¿O qué sucede si eventualmente el tema es que nunca lo quieres, no lo requieres, por la razón que sea?
Sí, estoy pensando, por ejemplo, en una persona que nos está escuchando, ¿no? Una joven que tenga ahorita 25 años, que esté soltera, que no esté casada, gane, vamos a poner un sueldo, ¿no? Vamos a ponerle 5,000 pesos, le están quitando al 5,000 pesos a la quincena o al mes, le están quitando un 5% de esto, o sea, 250. Que te puede sonar poco, pero tú súmalo, multiplícalo por cada mes y por los años que estás trabajando y se va acumulando. Ahora esa joven no le interesa, no lo necesita.
No lo quiere, y entonces lo que sucede es que cuando se pensiona tendrá derecho a que le den el saldo de la cuenta individual completo.
No antes.
En este caso específico que estás manejando de la joven, fíjate qué interesante. La gente que se vaya a pensionar con la ley del 73 le devuelven su dinero. Esta chica no le van a devolver el dinero, va a formar parte de su pensión ese Infonavit.
O sea, tiene que durar trabajando. Oye, y aunque se retire antes, va a tener que trabajar hasta luego. No.
En el caso, sí, lamentablemente, de tu ejemplo. Fíjate, no, ella realmente no. Es un caso que qué bueno que se da, porque esto nos permite hacer la diferencia. Es decir, en el supuesto de que el trabajador se pensione con la ley del 73, le devuelven el Infonavit del 92 y del 97. Pero los trabajadores que se pensionen con la nueva ley, ese dinero también forma parte de su pensión. Entonces, fíjate qué delicado, Lucía. La nueva generación va a tener que analizar qué quiere, qué le conviene más, eventualmente tener un crédito y que su pensión sea más pequeña, o tener una pensión mayor y nunca ejercer el crédito habitacional.
¿Pero ahí cuándo lo decide?
O sea, en el transcurso de la vida. En el transcurso de la vida. ¿Cuándo tiene derecho al crédito habitacional? En todos los esquemas, a partir de que tenga 116 puntos. ¿Cómo formo estos puntos?
Porque aquí nos están preguntando, o sea, ¿cuál es el procedimiento, no? O sea, vamos a ver, muchas personas que nos están escuchando, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, lo que necesitan hacer es con tener sus 116 puntos, y estos puntos se forman con el salario y la edad. Mientras mayor sea un trabajador, menores puntos le dan. Fíjate qué interesante. No es que si tienes, por ejemplo, 60 o 57 años ya no vas a tener derecho al crédito habitacional. No, simplemente que tus puntos son menores, entonces te costará más trabajo poder tener derecho al crédito. Entonces son los puntos, es el saldo de tu subcuenta de vivienda, y un punto que es muy importante en la legislación del Infonavit es tener el mayor tiempo cotizando con un mismo patrón.
Eso te ayuda
muchísimo.
Aquí estamos protegiendo, según entiendo, Gloria, a las personas que están iniciando, vamos a ver, a las personas más jóvenes y a las que han mantenido un trabajo más estable.
Así es, efectivamente. Uh-huh. Ese es el supuesto precisamente. Entonces, las personas que ahorita están en esquemas de outsourcing o que las dan de baja continuamente, son personas que las están condenando a nunca obtener crédito habitacional. ¿Por qué? Pues porque nunca vas a alcanzar el puntaje necesario. Te quitan 38 puntos si no mantienes de menos año y medio con un mismo patrón. Entonces, un poco para el tema para los patrones, ¿qué sucede si el patrón establece un esquema de sustitución patronal o de una escisión, o eventualmente manda a sus trabajadores a otra de sus filiales, ¿no? Bueno, ahí lo recomendable es solicitar al Infonavit el registro patronal único para estos efectos, para que no pierdan sus puntos los colaboradores.
O sea, yo me puedo cambiar de trabajo con el mismo patrón a otra empresa, pero no pierdo esto.
Exacto, avisándole al instituto.
Ahora, si yo me cambio de una empresa a otra, ¿sí pierdo?
Sí, Si pierdes.
O sea, trabajé con alguien 2 años, me salí y ahí es, vuelvo a empezar de cero.
Vuelves a empezar, digamos que no de cero, pero sí esos puntos si inicias de cero y pierdes la oportunidad de obtener tu crédito de manera inmediata. ¿Qué va a suceder? Pues van a tardar 1.5 años otra vez para que puedas tener el crédito habitacional.
¿Y hasta cuánto presta Infonavit?
Bueno, fíjate qué interesante pregunta, porque mira, una cosa es el monto máximo de crédito y otra cosa es el valor de la vivienda. Actualmente el valor de la vivienda, tú puedes, la vivienda que quieras.
No, pues hay de todo. Así que puedes empezar desde aquí hasta la casa que quieras.
Que quieras. El tema es que en base a tu propio puntaje, se establecerá un monto máximo. Entonces, por ejemplo, el caso que nos ponías de una trabajadora que gana 5 salarios mínimos, bueno, pues su posibilidad de crédito habitacional es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, un trabajador, al contrario, un trabajador que tenga 40 años, que esté topado, que tenga una estabilidad laboral de, no sé, mínimo 5 años, bueno, pues seguramente va a tener la posibilidad de un crédito mucho mayor, que máximo puede ser 350 veces el salario mínimo como monto máximo de
crédito. Eso es lo máximo que puede ser. Estamos hablando de,
a ver, como 300, 150 mil pesos más o menos en como crédito, ¿no? Que no definitivamente no es malo. Y si, por ejemplo, eso es lo que cuentas, eso es lo que tienes en tu cuenta individual, pues es probable que puedas saldar tu crédito lo más pronto posible. Ahora, muy importante es el hecho de que los trabajadores, cuando entran a laborar y ya tienen crédito habitacional, porque vamos a pensar que vienen de otro trabajo, bueno, tienen que estar muy cuidadosos los patrones de recibir su aviso de retención, es decir, que les establezca el monto que ellos tienen que descontar, porque muchas veces el trabajador dice, no, bueno, pues es que yo, como no estuve trabajando 2 o 3 años o 1 año, tenía mi talonario y estaba en el régimen especial de amortización pagando en los bancos. Pero ahora, al entrar otra vez con un patrón, el patrón es responsable
de quitarle. Entonces, lo que él está... A ver, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo sabe, Gloria, que ese trabajador debe dinero?
Sí,
o sea, puede decirle, ya, oye, a ver, ¿tienes alguna deuda? No, para nada. ¿Le debes al Infonavit? No, no le debo.
¿Tengo crédito? No,
no,
porque
para
además,
nada.
Hay situaciones en que los trabajadores, pues esa habitación que compraron o esa casa, pues ya les quedó muy lejos y ya la abandonaron. Y para ellos realmente ya no hay crédito habitacional cuando lo hay. Entonces, en esos supuestos, el reglamento señala de manera expresa que es fundamental que los patrones chequen sus cédulas de determinación, porque ahí viene mensualmente el monto del crédito que tiene ese trabajador.
Y lo entonces, pueden checar en la computadora,
sí,
sencilla.
Claro, les llega inclusive.
Inclusive
les llega, pero tienen que revisarlo, porque ya es un proceso, digamos, viejo, pero el que no checa su cédula de determinación es responsable solidario. El Infonavit puede decirle, señores, necesito que paguen con actualizaciones y recargos este adeudo del trabajador Guillermo Domínguez, por ejemplo.
¿Por qué? Porque cuando tú lo contrataste, él tenía una deuda. Oye, tenemos aquí ya bastantes preguntas, pero tenemos que ir a una pausa. Te voy a dejar una en el aire. Diana Álvarez nos dicen que... una primero. Rodrigo Caña dice, ¿cómo es el procedimiento para tener un crédito Infonavit en matrimonio? ¿Qué debo
bien, claro,
de hacer? Acuérdense, tienes dudas sobre este tema, llámanos 1084-1030-0187. 130-5810 o también a través del facebook.com/diadiahn. Volvemos. Estamos platicando con la doctora Gloria Arellano, ella es especialista en Derecho Laboral, Seguro Social e Infonavit. A ver, Gloria, tenemos muchas llamadas y no te vamos a dejar ir aquí. No sé, te acuérdense la de Rodrigo Ocaña Guerrero, él tiene 35 años y nos dice, ¿cuál es el procedimiento para tener un crédito Infonavit en matrimonio? ¿Qué debo hacer? Es decir, los dos trabajamos, que es algo que, bueno, es muy común ahorita.
Claro.
¿Ahí se pueden sumar?
Sí, se suman. Fíjense que aquí no nos comenta si ellos están uno con Infonavit y otro con Fobiste. Si ese fuera el supuesto, se pueden sumar el puntaje de ambos, para obtener un crédito habitacional. En el caso de que los dos estén trabajando para el sector privado, también esto les va a incrementar puntos. Entonces, les va a permitir que les den un crédito mayor, la casa queda, independientemente de si están casados por sociedad conyugal o por separación de bienes.
A ver, pero nomás un paréntesis, ¿tienen que estar casados? ¿O pueden estar casados? O sea, ¿no pueden estar en unión libre?
No, tiene
porque ahorita vemos a muchas parejas que están viviendo juntas que no están casados.
No es el supuesto. O sea, en ese sentido solamente establece la ley la posibilidad de que uno obtenga el crédito si estuvieran viviendo en unión libre, uno obtiene el crédito y si con el paso del tiempo se complica el pago, el otro podría ayudarlo, pero de inicio el crédito lo pide uno solo. En el esquema de matrimonio sí existe el supuesto de crédito conyugal, ahí chequen en la página de internet del Infonavit el puntaje que necesitan, le sube un porcentaje y esto les permite tener un crédito mayor. Es recomendable sobre todo pues al inicio de la vida.
No, pues aquí Rodrigo tiene 35 años, sí, es maravilloso perfecto, poder es perfecto, sumar, ¿verdad?
Sumar los puntos, los dos créditos. Y incrementar el monto máximo de crédito.
Ahora, empezando por lo básico, Gloria, yo tengo posibilidades de obtener un crédito, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que ir a las...? Porque yo también estoy pensando en un trabajador que estás en tu oficina, que tienes un horario de 9 a 6 a 7, ¿cómo le hago para tramitar ese crédito? ¿Lo hago a través de mi patrón o tengo que ir yo?
Fíjate que esta es una responsabilidad absolutamente del trabajador. Yo lo que le recomendaría sería entrar a la página de internet y ver su puntaje, a ver si ya alcanza, porque en la página le va a dar inclusive el monto de crédito que le pueden prestar.
Ah, ahí te lo calculan inmediatamente.
El sistema, y entonces él ya ve y dice, bueno, espérame, pues si lo que me van a poder prestar, no sé, son 50,000 pesos, pues con 50,000 pesos no me voy a comprar nada, y mejor me espero y voy creciendo mi saldo de la cuenta individual, voy creciendo mis puntos de forma y manera tal que permita tener un crédito mayor. Si ya ven y les conviene y deciden que sí, entonces sí hay que acudir al Infonavit con la documentación que en la propia página viene establecida para hacer una precalificación y ya después ya les dan el crédito. Actualmente muchos de los desarrolladores de vivienda que incluso se dedican a hacer, apoyan muchísimo, son gestores que apoyan para que los trabajadores obtengan su crédito de
Infonavit. Para que te lo hagan más rápido.
Más rápido.
Si pides permiso un día de trabajo, te vas temprano o regresas y haces ese trámite, pero lo tienes que hacer tú.
Es un trámite personal y ya después avisarle al patrón para que efectivamente le den un aviso de retención y empieces a hacer el descuento de la nómina. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, por ejemplo, estás hoy en un trabajo y en ese trabajo ganas, no sé, 8,000 pesos. Y posteriormente cambias de trabajo, y, bueno, obtienes tu crédito habitacional con esos 8,000 pesos y entonces te pueden hacer un descuento bimestral de 1,000 pesos y no se te hace tan pesado. Pero dejas ese trabajo y pues la situación se complica y tienes un trabajo menor, bueno, pues cuando tienes, y con un salario menor, entonces, pues 1,000 pesos sí es...
Ya te pesa, ¿no? Así. Mucho más. Más de lo que te pesaban antes, entonces ahí
no
te
modifica.
Ah, sigues pagando los
meses. Hay que tener mucho cuidado, sí, o sea, este asunto de obtener crédito habitacional hay que tener cuidado porque anteriormente se decía, ay, bueno, pues es que tengo un saldo y lo quiero aprovechar, pero a partir del año pasado, del 2012, se modificó la ley, entonces si un trabajador no obtiene crédito habitacional, no pasa nada, hay momentos en los cuales yo pienso...
Hay que ser muy... Es lo que hablábamos ahorita, sí. Exactamente, yo platicaba del famoso estrés financiero, que una de las cosas más importantes es ver tu realidad, decir, oye, ¿lo voy a poder pagar o no lo voy a poder pagar? ¿Para qué me meto a un crédito que lo único que va a hacer es me va a causar intranquilidad y estrés? Ahora, Gloria, siguiendo al trabajador de los 8,000 pesos, le empiezan a quitar 1,000 pesos cuando ya le dan el crédito.
Correcto.
¿Le siguen quitando todo el 5%?
Ah, sí, por supuesto, le siguen quitando el 5% y ese 5% va al crédito habitacional. Uh-huh. Lo que pasa es que hay distintos tipos de crédito habitacional.
Pero como ese 5% va como que...
Eso está bien.
O sea, ya no te siguen tú pagando.
No, bueno, tú pagas una parte.
Pero déjame aquí, siguiendo este ejemplo, los 1,000... Sí. Y más
y aparte, el 5% también forma parte de la disminución de tu adeudo.
5 por 8 son 400 pesos.
Así
oye,
es,
pues está muy bien
ya son 1,400, claro. Lo que pasa es que, bueno, de principio decíamos, el punto importante es los años del trabajador, mientras menor es la edad, mientras mayor es su salario, mayores puntos tiene, el saldo en su subcuenta de vivienda y el tiempo, el mayor tiempo posible que tenga laborando. Si cuenta con esto, obtendrá un mayor puntaje, ya obtiene su crédito habitacional. ¿Pero qué crédito habitacional? Porque hay muchos créditos habitacionales que otorga el Infonavit. Entonces, legalmente hay tres tipos de crédito. Uh-huh. Sí.
No, pues que nos vas a tener que decir con calma, ¿sí? Ahora que regresemos, porque
claro
vamos
sí.
muy rápido a una pausa y continuamos con la doctora Gloria Arellano. No te vayas.
¿Estás en medio de un conflicto sentimental? ¿Sientes que has llegado a un punto en donde tu relación debe de terminar? ¿Has intentado todo, pero tu situación no puede mejorar? Hombre Nuevo trae para ti la serie 9 de audioconferencias denominada El Amor en Tiempos de Crisis. En esta ocasión te presentamos a 5 mujeres especialistas en el desarrollo humano, quienes te acompañarán por un interesante viaje por tus temores, inquietudes y desamores al llegar a una etapa de cambio en tu vida emocional. Una serie que será de gran valor en tu formación personal y que te permitirá conocer a fondo tus inseguridades. En esta serie encontrarás los siguientes temas: ¿cómo me recupero de un golpe sentimental? Con Margarita Cerviño. Las verdaderas razones para separarse es una conferencia de Lucía Legorreta. Macarena Ituarte trata el tema identificando a una relación destructiva. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades? Es una conferencia de Lucy Serrano. Y por último, Gina Montemayor con El Cerebro Enamorado. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Hay que verlo como con microscopio. Ok, sí, hay que trabajar, pero ¿cómo trabajas cuando ya no hay interés por parte del otro?
¿Qué hacer para que te dure un poquito más? Hacer cosas nuevas y emocionantes, mantener la intimidad sexual, reír juntos, mirarse a los ojos, abrazarse, abrazos que duren cuando menos medio minuto. Y de vez en cuando hacer algo especial que el otro no espere. ¿Para qué? Para liberar dopamina.
¿Cuáles serían algunos consejos que yo les daría muy breves? Son esforzarse para comenzar de nuevo. Hay que evitar por todos los medios las ofensas de palabra, acción o gestos. Resolver los conflictos con nosotros mismos o mismas. También inventar motivos, proyectos o ilusiones que le den atractivo al matrimonio. Instaurar una vida de relación íntima sana. ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Sí? ¿La platican?
Aquí es importante que ustedes, antes de prender la mecha, si es necesario, en verdad, se aparten, se callen, se salgan, se metan debajo de la cama, hagan lo que ustedes quieran, se van al baño, lo que ustedes necesiten. Ya cada uno de ustedes sabrá y lo identificará para que lo puedan hacer.
Cuando he logrado algo, cuando he logrado reparar algo, les pido por favor que anoten por qué o que analicen o que piensen por qué se han logrado reparar algo. Porque esto nos va a ayudar a que en otras situaciones también apliquemos las mismas estrategias. ¿Sabes? Si ustedes aplican las mismas estrategias para una situación similar, la probabilidad de que funcionen es muy alta. Gracias.
Bueno, pues comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Y es que como promoción te la traemos a un precio muy económico. De 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al siguiente teléfono: 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, además de que no necesitas tarjeta de crédito y que pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Solicítalo y no te quedes sin esta colección. 2617-7642. La serie El Amor en Tiempos de Crisis es una colección de Hombre Nuevo.
Doctora Gloria Arellano, a ver, Gloria, te tuve que frenar porque me decías, hay tres tipos de crédito de Infonavit, sí. ¿Cuáles son?
Sí, sí, mira, son los créditos básicos que están contemplados en la ley y en las reglas de otorgamiento de crédito. Digamos que son los créditos jurídicos. Uno es el tradicional, es el que da la propia institución del Infonavit. Otro es el crédito de cofinanciamiento.
Que por cierto, aquí podemos contestar esta llamada sí. de Diana Álvarez que nos dice, ¿en qué consiste la modalidad de Cofinavit?
Así es, Cofinavit es el cofinanciamiento, su nombre es cofinanciamiento, que consiste en que una parte te lo da el Infonavit y otra parte te la da la institución bancaria. Entonces, aquí el de estas modalidades hay muchos programas que el propio instituto está determinando. Por ejemplo, en el esquema de Cofinavit, si eres un trabajador que gana menos de 11 veces el salario mínimo, te dan el saldo, fíjate qué interesante, el saldo de la cuenta individual de Infonavit lo puedes utilizar como garantía o como enganche si ganas menos de 11 salarios mínimos. Si ganas más de 11 salarios mínimos, ese saldo que lo puedes utilizar como garantía sin problema, pero si lo utilizas como enganche, entonces aquí sí te lo van a dividir en 5 años, porque estaba siendo muy interesante para las personas con salarios de más de 11 veces el salario mínimo, estos esquemas de financiamiento. Entonces el instituto los frenó y ahora programa aparte está manejando que te dividan en 5 años. Entonces este asunto ya no es tan cómodo ni tan beneficioso para este grupo de trabajadores, porque al final del día este supuesto pues te va a generar, te están prestando tu propio dinero y te va a generar mayores intereses. Por eso te decía,
claro, 11 salarios, ¿como de cuánto estás hablando?
Estamos hablando como de 20,000 pesos.
Entonces la gente que ganaba más esto aprovechaba y sacaba el crédito aunque no lo necesitara.
Así es.
Oye, ¿cuánto tiempo es el crédito? Te decía,
a 5, a 30 años.
A 30 pero a eso se los hicieron a 5.
Así es.
Entonces, Gloria, hay abusos, ¿verdad?
Pues hay, digamos que no, bueno.
Bueno, o sea, aprovecha.
Sí, sucedieron cosas muy delicadas, por ejemplo, antes de la modificación a la ley del Infonavit que permite la devolución del saldo del 1 de julio del 97, pues hubo cosas muy delicadas, como que las personas obtenían créditos, se compraban casas e inmediatamente les devolvían el dinero, ¿eh? Fueron cosas muy, o sea, sí hay que tener mucho cuidado de qué es lo que va uno a hacer y cómo lo va a hacer.
Oye, pero ahorita diciendo esto del crédito, nos dice Iván Reséndiz Obregón, él tiene 34 años de Xochimilco, dije, tengo un crédito de 550 mil pesos de Infonavit y la casa que me interesa cuesta 800. ¿Cómo le hago para aumentar mi crédito?
Sí, no.
Ahí no se puede, único, o sea, pero él puede buscar otro crédito.
Él podría ahorrar para los otros 300 o eventualmente, como nada más tiene los 500, pudiera, si está casado, unir el crédito con su esposa y generar un esquema de crédito conjugal y que les alcance con los
ya
puntos
cásate,
de ella.
Iván, ya cásate.
Tiene 35.
No dice si está casado, pero bueno. Oye, hablando de puntos, tú has hablado que tienen que tener 116 puntos.
Ajá, como mínimo.
Esa Pérez Sánchez de Ixtapalapa ya tiene 56 años y no sé, yo tengo la puntuación de 128, o sea, hasta arriba, pero por mi edad no me dan la vivienda. Quiero obtener mi dinero, ¿qué debo hacer? Y sí, yo sigo trabajando.
Ella sigue trabajando y está perfecto hasta que cumpla los 60 años y se pensione, por supuesto, con el esquema de la ley del 73, va a poder, le van a dar, fíjate qué interesante, el saldo del 72 al 92, eso lo retira en el Infonavit, es dinero histórico. Y le quitan los 3 ceros. Si eran
30, ay, no.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues, sí, claro.
Es el robo de los robos. Imagínate esas cantidades del 72 ahorita, si hubieran mantenido.
Sí, si dejaran los mismos ceros.
Así es, pues les quitan los 3 ceros, ese es uno. El saldo del 1992 al 30 de junio del 97, que en ese supuesto le quitan, se lo devuelven sin impuestos y sin problema con intereses de tasa del cero, y por último el dinero del primero de julio del 97 se lo devuelven en una sola exhibición. Desde mi punto de vista, está bien a los 56 años, ya no es momento de invertir, de generar créditos, de tener deudas, ya nos estamos acercando al momento de la jubilación.
Pero entonces a Elsa sí le conviene muchísimo seguir trabajando,
claro,
o sea, te quedan 4 años, que
por
son
supuesto,
muy pocos,
muy buenos.
Y ahí te lo, o sea, porque no te vais a salir, ahorita pierdes todo ese crédito.
Y si se sale, pues que el, digo, porque nadie tiene garantizado el trabajo el día de hoy, en caso de que hubiera un problema, pues que en el momento que la liquiden, ese dinero lo utilice, como veíamos en el programa pasado, para incrementar su pensión en el esquema de continuación voluntaria.
O sea, que siga ella pagando voluntariamente.
Así es, para obtener el crédito habitacional.
Oye, nos dice Laura Sánchez Ramírez, ella vive en Coacalco, tiene 58 años. ¿Dónde puedo recoger mis escrituras? Dice, llevo 4 años que liquidé ya mi casa y no puedo recuperar mis escrituras. Esto es muy importante, porque
claro,
tú en el momento que no tienes escrituras, pues es como si la casa no fuera tuya.
Así es, ella tiene que acudir al Infonavit y con el notario para que escrituren. Aquí el asunto es que tiene que pagar, por supuesto, al notario y los impuestos. Entonces, eventualmente, ese es el tema que está limitando un poquito esta situación.
Ahora, ¿qué pasa si dejas de pagar? O sea, está pensando.
Una pregunta, sí, mira. ¿Qué pasa? O sea, de principio, el trabajador que tiene un trabajo, pues su patrón le está reteniendo el 5%, y también en el esquema de crédito tradicional está reteniendo el pago. Ahora, ¿qué sucede si este trabajador deja de laborar? Si deja de laborar, tiene que acudir al Infonavit para entrar a un esquema que se llama régimen especial de amortización. Es ligeramente más caro, pero lo tiene que hacer, porque si no, la prórroga va a hacer que ese crédito se le vaya al techo y se vuelven los créditos impagables. Seguramente entre tus radioescuchas hay las personas que tienen un crédito de hace 20 años que pidieron 60 mil pesos y ahorita ya van en 200 y tantos.
¡Ay, qué horror! Sí. Y no tengo forma de pagarlo.
No, pero ¿qué es lo que sucede con esos supuestos? Número uno, o el trabajador estuvo en prórroga y no pagó, o hay que recordar que están cuando te hacen el descuento, te hacen el descuento para el, que son descuentos a veces muy pequeñitos, pero no es para el pago de capital, sino es para el pago de intereses. Entonces, yo recomiendo que si las personas tienen la oportunidad de hacer pagos mayores, pues hagan pagos mayores directos a capital para que disminuya su adeudo.
Pero ese adeudo no hay forma de quitártelo.
No hay forma.
¿Y se pasa a los hijos?
No. Cuando el trabajador fallece, el titular del crédito, ahí termina su obligación, porque cuando tuvo el crédito, tuvo la oportunidad de que una compañía de seguros se haga cargo de esto. Entonces, si él fallece, si entra en incapacidad permanente total de más del 50% o en invalidez definitiva, se suspende el crédito habitacional. Pero si se pensiona por cesantía o por vejez, tiene que entrar al régimen especial de amortización, tiene que seguir pagando el crédito. Entonces, por eso, tu radio escucha que decía, oye, pues a los 56 años tener un crédito, no, ya que tu pensión sea para ti, que la disfrutes, y no que tengas que seguir pagando el crédito habitacional.
Claro.
Entonces, pero muchas veces sucede que el trabajador dice, ya este crédito mes imposible de seguir pagándolo.
Sí, ya no quiero,
pues tiene que cancelarlo. No es un asunto de hacer un traspaso con un compadre y ya resolvimos el tema, es un procedimiento jurídico. Hay que acudir al Infonavit a solicitar el procedimiento de cancelación, y este procedimiento, para que se pueda dar, exige que haya otra persona que quiera quedarse con tu crédito en las condiciones en las que está, y además tenga el puntaje.
Anda, entonces no está fácil. O sea, yo tengo que conseguir a alguien,
sí,
o decirle a una persona, oye, vente y quédate tú con mi crédito.
Así es, y que tenga 90 puntos. Y en el entendido de que el titular original, es decir, la persona que tenía su crédito, él ya no va a poder obtener nunca un crédito.
Mándale, hoy está duro eso, pero yo ya vivo en la casa que compré.
¿Cómo
la vivo? O sea, yo ya compré una casa con ese crédito, ya vivo ahí y ahora resulta que no puedo pagar el crédito.
Que no lo puedo pagar, así es.
Pues sí, pero ¿quién va a querer pagarlo por mí y yo seguir viviendo? No está fácil.
Ahí no está nada fácil, si hay que tener. Por eso les digo que este tema es un tema muy delicado, porque hay que cuidar. si puedes obtener un crédito, si es el momento de obtener un crédito. Claro. ¿A qué me refiero? Si tienes niños en la escuela y pues tres niños en edad escolar, no es el momento de hacer crédito.
Sí, eso hay que pensarlo muchísimo. Tenemos todavía aquí muchas llamadas en este tema de las estrategias para aprovechar créditos de Infonavit, pero tenemos que ir a una pausa y continuamos platicando con la doctora Gloria Arellano. Estamos contigo a través de facebook.com/diadiahn o también el correo diadia@hombrenuevomexico.com. Pero también, Gloria, nos están preguntando claro tus datos, sí, si tienen alguna duda muy concreta. Aquí nos faltan algunas llamadas.
Claro que sí. Mira, Lucía, vamos a dar un curso ahora el 23 de agosto principalmente para los patrones, para que sepan todos estos esquemas, porque al final del día, pues el patrón es el que paga este 5%, ¿no? O sea, este 5% no es en sí que se le quite al trabajador, sino que es un plus, es una prestación que tienen los trabajadores. Entonces, está para los patrones y es el 23 de agosto, analizamos todos estos aspectos y el correo para que soliciten información es p.serrano@sanchezarellanocapacitacion.com. Repito, p.serrano@sanchezarellanocapacitacion.com.
Perfectamente. A ver, Rolando Ávila nos dice, él tiene 33 años. ¿Con mi crédito de Infonavit puedo obtener por medio de un traspaso un departamento?
Sí. Con el crédito de Infonavit, no en el traspaso, que es precisamente el tema que habíamos visto anteriormente, que es la cancelación de un crédito y el tener uno nuevo. Él quiere ese supuesto. La otra opción es que con su crédito de Infonavit compre esa casa. O sea, traspaso sería solamente el traspasar el crédito. Aquí estaríamos pensando en la posibilidad de que compre esa casa si no tiene ese crédito y utilizar sus puntos y utilizar su dinero.
Ah, ¿okay? Perfecto. Elsa Mondragón de Catepec, ella tiene 52 años. Mi esposo quiere tramitar un crédito de Infonavit, pero no sabe cuánto dinero ha juntado en todos sus años como empleados. ¿Dónde y cómo lo puede consultar? Fíjate, no tiene idea. A ver, Elsa, pon mucha atención.
Entren a la página de internet del Infonavit, que es www.infonavit.gob.mx, y busque calificación para crédito y ahí pone todos sus datos y le va a dar la cantidad exacta que puede disponer para el crédito.
Fíjate, nada más mete muy bien, Elsa, los datos, el nombre completo de tu papá, cómo viene, su número de seguro, todo eso tenlo a la mano y entras a la página y ahí lo puedes saber o aprovechar.
Claro, porque está ya muy, muy cercano a este, digamos, si tienen la posibilidad, porque acuérdense que esto representa hacer pagos por lo menos 20 años.
20 años. Entonces hay que, muy bien, como tú dices, planearlo. Así oye, es. María Elena Servín, ella tiene 39 años, de Nezahualcóyotl, nos dice, mi papá trabajó de barrendero muchos años, se jubiló. Por todo el tiempo que estuvo trabajando le dieron 18,000 pesos, incluyendo el Fobiste. La casa en la que vivimos está cayendo, ya no podemos vivir aquí. ¿Qué podemos hacer bajo esta situación? Mi padre nunca solicitó un crédito de vivienda, pero sí, él ya está jubilado.
Lamentablemente, para obtener un crédito habitacional, forzosamente se necesita que el trabajador esté trabajando en activo, no solamente en activo, sino que haya estado año y medio ininterrumpido para que tenga derecho al crédito habitacional. Sí, no hay nada que
sí, María, en este caso, pues lamentablemente ya tu papá ya está jubilado. Ahora, existe la posibilidad de que ella pida el crédito.
Claro, por supuesto.
Hay que ver si tú estás trabajando, si ya llevas año y medio, si es un patrón de una empresa privada, para que tú lo solicites.
Ahora, tomando en consideración que entonces tendrías que comprarles la casa, porque el crédito te lo dan para remodelación de tu propia casa.
¿Sí? A ver, ¿cómo está eso? Pon tú que
esta casa es de su papá.
Ah, claro.
Claro, entonces si ella solicita el crédito,
puede ser para remodelar esa casa,
claro,
pero tiene que comprar
tiene
la casa.
Tiene que comprar la casa, porque al final del día es el crédito se lo dan
a ella,
para una vivienda de ella.
Bueno, pero puede ser una solución, ¿no?
Aquí es.
Oye, pero no puede ser, ¿verdad? Que el papá, bueno, ya me estoy metiendo en otros temas, sí. Que el papá le heredara en vida la casa, por ejemplo.
No, aunque se no. Le heredara en vida.
La tiene que pagar.
Pues, sigue vivo.
Ah, okay, bueno. Oye, bueno, ya estoy inventando yo, que yo no soy abogada. Marco Antonio Hernández de Nezahualcóyotl también tiene 56 años. Marco Antonio, yo les agradezco muchísimo todas las llamadas aquí. Aprovechamos a Gloria, le exprimimos no, cuando gusto, viene. Y sabemos que saliendo de aquí, bueno, la vez pasada le escribieron muchísimo la llamada, entonces está a tus órdenes. Nos dice Marco Antonio, soy una persona con discapacidad, vivo en casa de mi madre, la situación es que la casa de mi madre está un poco deteriorada, tengo crédito de Infonavit, no sé cómo puedo utilizarlo, qué puedo hacer para utilizarlo.
Ay, fíjate, este es un caso. Uh-huh. Ahí, bueno, ahí también el tema es que esa casa pues tiene que escriturarse a nombre de él para que quede él como dueño de ella y por supuesto se puede hacer. Ahora hay un crédito pequeño que se llama que nada más es para remodelar y es pequeñito, pero no, ese sí no necesita que la casa esté a su nombre, no necesita más nada, va y lo solicita, se llama precisamente Renueva tu casa. Y
oye, pues entonces María Hernández también podría hacer
También podría hacer eso para renovarla, nada más para renovarla.
Pero es decir, otra institución, no tiene nada que ver con...
Si es el Infonavit, es el Infonavit, es dinero de tu cuenta individual, pero son cantidades más pequeñitas. O sea, no es un crédito completo como el que te da el Infonavit. Este es específicamente para pintar, es una cantidad pequeña, puedes utilizar esa tarjeta que te da el Infonavit en cualquier en cualquier tienda que vendan productos para remodelar, cemento, pintura, etcétera. Eso lo puedes...
Bueno,
podría
aplicarse, claro, ya tienes la casa y la puedes componer.
Así es.
Oye, María Isabel Reyes de Ixtapalapa, ella tiene 65 años, y ya realicé todo el trámite para que me den la devolución de la subcuenta de la vivienda.
Correcto.
En el mes de junio y no me la han dado, ¿qué puedo hacer? Sí. Bueno, pues estamos en agosto.
No, así es, efectivamente.
¿Todavía se tarda?
Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente... El saldo del 92 al 30 de junio del 97 se le está dando de manera inmediata. El tema es el dinero del 1 de julio del 97. Ese tema está tardando 8 meses en devolverse. Entonces, si tenga... esto hay que verlo directamente con su Afore. Hay que estar muy...
Dando lata, como dicen.
Dando lata para que pues esté usted entre la gente que esté andando. Porque muchas veces el Infonavit en este sentido está diciendo... Pues sí lo debo, sí lo voy a pagar, la ley me obliga a hacerlo, pero en este momento no tengo fondos.
Sí, entonces, pero los intereses, ¿qué verdad, Gloria? Vas perdiendo cada los intereses. Pues bueno, María Isabel, hay que estarle dando lata.
Dando lata, sí se lo van a dar, esté tranquila, sí se lo van a dar, pero va a tardar.
Oye, Gloria, no hemos hablado de la cuestión de los patrones. Planteábamos alguna pregunta al principio del programa que decíamos, ¿qué pasa si tú como patrón te están llegando todos los cálculos del Infonavit mal, por ejemplo, o equivocados? ¿Ahí qué haces? Primero que nada es tener un buen contador, eso sí, porque
luego... Porque miren, la obligación de Infonavit para el patrón tiene dos aristas, o sea, una es la que se refiere al 5% que tienen que pagar de cada uno de sus trabajadores, y el otro es la amortización, o sea, el pago del crédito habitacional. Entonces, si el trabajador no le dice al patrón que tiene un crédito, pues entonces el asunto se vuelve delicadísimo, porque hay circunstancias en las cuales se va el trabajador y el patrón pues ya se queda con ese adeudo y lo tienen que pagar con recargos y actualizaciones, porque estamos ante un tema de un patrón que es responsable solidario. Entonces, lo ideal, lo honesto es que el trabajador que tiene crédito, pues vaya y lo
diga
desde un principio, porque hay casos en los cuales en la propia hoja de instrucciones y de nueva para el trabajador, pues no dice, le preguntan, ¿tiene usted crédito habitacional? Y muchas veces el trabajador dice que no. Entonces, repito, el tema es que el patrón solicite que el trabajador le traiga el aviso para la retención, y si no, estén verificando las cédulas de determinación. Eso por un lado. Por el otro lado, un punto que también es muy importante, tienen obligación de cobrar, de hacer el amortización, o sea, el cobro al trabajador desde el inicio de la relación laboral hasta el final, es decir, hasta la baja o hasta que el trabajador le entregue un aviso de suspensión de la relación, del adeudo, o sea, cuando ya se terminó de pagar el crédito. De no estar en ese supuesto, necesita forzosamente el patrón es seguir pagando el crédito, aunque el trabajador ya le lleve las escrituras. Lamentablemente no hay otra opción, porque si no le van a cobrar al patrón actualizaciones, recargos.
Claro. Oye, y ahora que regresemos tenemos que ir rapidísimo a unos mensajes. Gloria, yo sí preguntarte, ¿qué pasa? Y aquí sí estoy hablando muchos patrones que pueden incurrir en la falta de pagar ese Infonavit. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa ahí con los trabajadores? Ha habido el caso que de repente, no, pues tal empresa resulta que no pagó, ¿verdad? Y estuvo reteniendo y no pagó. Ahí, ¿de quién responsabilidad? ¿Cómo le hacemos? Regresamos con ustedes. Estrategias para aprovechar créditos del Infonavit. Gloria, siguen y siguen llegando llamadas. Nos pregunta Alejandra Argüello de Coyoacán. Mi mamá, bueno, Alejandra tiene 36 años, dice, mi mamá acaba de quedar viuda y mi papá nunca pidió crédito de Infonavit. ¿Ahí qué pasa? ¿Dónde queda ese dinero? Sí. ¿Lo puede utilizar mi mamá?
No. Para un crédito habitacional, no. Lo que sí puede hacer es acudir a la unidad médica que le corresponde y solicitar su pensión de viudez, y con la resolución de la pensión de viudez, que para solicitarla necesita, por supuesto, el acta de defunción, el acta de nacimiento de ella, de su esposo, el acta de matrimonio, y ya con esa resolución puede acudir a la Afore para que le den el saldo del SAR, del Infonavit completo a ella.
Ah, pero le pueden dar el saldo, no un crédito.
No un crédito, no, por supuesto. Eso es importante. No, porque ya, repito, tiene que ser trabajador en activo y no es el supuesto.
Por supuesto. A ver, y Beatriz Villalón, ella tiene 58 años, de la Miguel Hidalgo. Yo dejé de laborar hace 4 meses. Fui a Infonavit, me dieron unos teléfonos y no me dieron mucha información. Eso es otra, ¿verdad? Que luego la información no la dan. En una hoja que me dieron de todos los papeles de mi casa, viene un número de cuenta para que yo deposite. Como dejé de laborar, deposito por mi cuenta una cantidad en el número de crédito que viene en esa hoja y yo pago, no sé si estoy haciendo el depósito correcto de 930 pesos. ¿A qué lugar, nos pregunta Beatriz, debo acudir para saber si estoy haciendo bien el depósito y si realmente me lo están abonando a mi cuenta? Pues es que es buena pregunta.
Claro.
Oiga, usted abone a la cuenta y ve a ver si igual la cuenta.
No, es correcto. O sea, lo que ella hizo fue entrar al régimen especial de amortización, le dan un talonario y con ese talonario hace sus pagos directamente en el banco, guarde sus pagos. Y lo está haciendo correctamente, bien, porque usted entró al régimen especial de amortización. Si eventualmente quiere tener pues mayor información, lamentablemente ahí sí hay que acudir directamente al Infonavit. El problema con con este tema de la institución es que ponen todas las trabas del mundo para que la gente pueda desde entrar. Ya no diga,
¿de veras?
Sí, no,
pues
no,
sí, claro. Oye, barbaridad. Porque al momento en que ellos tienen que dar el crédito, pues ahora sí que te van a poner los peros para que no lo hagas.
Entonces sí se complica, pero yo...
Paciencia, Beatriz.
No, yo lo está haciendo bien. O sea, el procedimiento no es erróneo, es correcto, es hacer los pagos en el banco para entrar al régimen especial de amortización.
Oye, nos escriben aquí por mail. Mi papá obtuvo un crédito hace poco más de 20 años, para pagar a 30 años. Hoy día su crédito aparece al corriente. Sin embargo, la deuda no baja, por el contrario, ha aumentado a más de 400,000 pesos, nos dice Diana Rico. Sí. La empresa donde trabaja hoy día se encuentra en huelga y el patrón se ha negado a pagar. ¿Qué puedo hacer? Fíjate.
Así es,
yo te preguntaba eso, de que los patrones no pagan.
Claro.
Imagínate.
Aquí el tema es efectivamente lo que veíamos. No ha bajado la deuda porque ha pagado cantidades muy pequeñitas y paga intereses, no a capital, y nadie les dice que lo conveniente es, pues, cuando haya dinero, que puede ser participación de utilidades o aguinaldo, aprovechar para hacer pagos mayores directamente a capital. De otra manera se vuelven deudas impagables.
Pero aquí ya está
ahorita
en huelga la
así
compañía.
Así es, entonces yo lo que le recomendaría es que, como ya está en huelga, y eventualmente el propio patrón tiene la obligación, de acuerdo con el nuevo reglamento, de avisarle al instituto que está en huelga, pero van a seguir generándose los intereses moratorios. Entonces mi recomendación sería acuda al Infonavit y entre en el régimen especial de amortización en este periodo.
Ya de una vez, porque si no, porque se te va a ir, la huelga
puede tardar años y usted va a estar metido en problemas mayores. Entonces, sí le recomiendo que como el patrón tiene la obligación de darse de baja, avisar, pues entonces hay que...
Aquí estamos. Oye, Gloria, yo te quiero agradecer muchísimo. No, sé que es poco el tiempo para contestar pues una serie de inquietudes en Facebook. Nada más vamos a decir una más. Sí, nos dice, ¿Enfoviste no aplica el tema? Ya que son muy diferentes. Es
son
otra
muy
cosa.
Es totalmente
otro día vienes a platicar
del Enfoviste.
Oye,
gusto,
entonces,
claro,
a términos generales, ¿qué nos recomiendas en esta parte de estrategias para
Así
el Infonavit?
La recomendación iría en el sentido de, número uno, pues sí, chequen en la página de internet si tienen derecho al crédito, cuál es el monto del crédito, y vean su situación financiera en este momento para ver si es el momento indicado para obtener un crédito habitacional. Si no, espérense, porque la gente que se pensiona con la ley del 73 le da la posibilidad de guardar ese dinero y que está generando intereses, no los de las Afores, pero al final del día es una inversión que pueden ustedes gozar posterior. Sí, estamos ante un trabajadores que la única forma de que puedan obtener una vivienda digna es el crédito, utilícelo.
Exactamente. ¿Y tus datos?
Claro que sí. Les recuerdo, es pserrano@sanchezarellanocapacitacion.com. Tenemos un curso el próximo 23 de agosto.
Muchísimas gracias, de veras, Gloria. Y acuérdense, pueden también escuchar nuevamente este programa, www.lucialegorreta.com, ¿verdad? Y solucionar todas estas dudas que tenemos. Muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. Y también aprovecho, nos están preguntando el número telefónico para poder adquirir la serie número 9 de Conferencias de Hombre Nuevo. Ustedes las escucharon hace un momento, titulada El Amor en Tiempo de Crisis. Le recordamos que esta es la última oportunidad para adquirir este paquete 9. ¿Cuál es el teléfono? A ver, anota 2617-7642. Lo repito, 2617-7642. Solicítala ya. Se le están llevando directamente hasta tu domicilio. 2617-7642 para adquirir esta serie titulada El Amor en Tiempos de Crisis. Vamos a ver cuál es la pregunta interesante del día de hoy. Ahí les va. ¿Qué ventajas tiene trabajar en una mesa desordenada? Pues yo no creo que muchas, pero a ver, ahí les van. Trabajar o estudiar en una mesa limpia y ordenada nos impulsa a comer sano, nos vuelve más generosos y caritativos y también nos empuja a comportarnos de manera más convencional. Pero una mesa desordenada también ofrece interesantes ventajas, ya que estimula el pensamiento creativo y la generación de nuevas ideas. Esta es la conclusión a la que han llegado Kathleen Bowes y sus colegas de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos, tal y como exponen en un artículo dado a conocer en el último último número de la revista Psychological Science. Sus estudios sobre cómo el orden y el desorden externos afectan al comportamiento podrían extrapolarse a otros escenarios, incluido nuestro coche, el lugar donde trabajamos, el dormitorio o incluso los espacios públicos de una ciudad. Estoy convencida de esto, ¿verdad? Te habla mucho de una persona cuando te subes a su coche, qué tan ordenado, qué tan desordenado está su escritorio. Bueno, pues puede ser una persona creativa, pero yo creo que es mejor tenerlo ordenada, ¿sí? Y limpio el escritorio en donde se trabaja. Siempre es interesante este tipo de estudios. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta semana, este viernes con nosotros. Gracias en especial al equipo de Día a Día, a Natalie, que está en la coordinación de producción, Armando y Eric son quienes contestan sus llamadas, Oscar Acacio y Alfa Rodríguez están en la operación, y a nuestro productor Pedro Manzano. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Recuerda, a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. Y mañana en Día a Día, en punto de las 11 de la mañana, nos escuchamos con el tema Educando Sola. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día estamos...